Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos rinde homenaje a su 41º presidente, George H.W. Bush, con un funeral de Estado aquí en Washington, D.C. El fiscal especial Robert Mueller recomienda no enviar a prisión al ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. El secretario de Defensa, Jim Mattis, aprueba la extensión de presencia de tropas en la frontera hasta el 31 de enero. Y la tenista estadounidense Serena Williams volverá a la competencia en 2019. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 5 de diciembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. Estados Unidos rendirá hoy el homenaje del Estado y sus ciudadanos a su 41º presidente, George H.W. Bush. Luis Alberto Facal tiene estos detalles.
El presidente Donald Trump y 4 expresidentes se reunirán en la Catedral Nacional de Washington para rendir un homenaje final a George Herbert Walker Bush, el 41º presidente de la nación. Los expresidentes Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama se unirán al actual comandante en jefe, Donald Trump, para los servicios funerarios de Bush en la Catedral Nacional de Washington, donde escucharán un discurso de George W. Bush, hijo del fallecido presidente y el 43º presidente de Estados Unidos. También hablarán en el funeral de Estado el ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, el ex senador estadounidense Alan Simpson y el historiador John Meacham, el biógrafo de Bush. Entre los dignatarios que asistirán se encuentran el príncipe Carlos de Gran Bretaña, la canciller alemana Angela Merkel y Lech Walesa, expresidente de Polonia. Los servicios del miércoles comenzarán cuando una caravana lleve el ataúd del expresidente, cubierto con la bandera, a la catedral desde el Capitolio de Estados Unidos, donde desde el lunes yacía en capilla ardiente para que el público pudiera brindar sus respetos. Entre los que llegaron al Capitolio estaba un visitante de Texas, estado donde residía Bush.
Well, I'm from Texas.
Y él obviamente era de Texas también, ciertamente muy respetado. Un momento emotivo durante el velatorio público ocurrió el martes cuando el ex senador Bob Dole, de 95 años de edad, recibió ayuda para levantarse de su silla de ruedas y saludó a su correligionario republicano y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Después del funeral, el ataúd del expresidente Bush será trasladado a la base Andrews de la Fuerza Aérea y llevado a Houston, Texas, para un servicio privado el jueves, tras lo cual será sepultado en su biblioteca y museo presidencial. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y nos vamos hasta el Capitolio. Allí está mi colega Luis Alberto Facal siguiendo de cerca las últimas horas, en realidad, que el expresidente Bush permanecerá allí luego de haber recibido honores de parte de legisladores, miembros del gabinete y, por supuesto, una enorme cantidad de estadounidenses. Me imagino que todo está listo, Luis. El cortejo fúnebre partirá alrededor de las 10 de la mañana, ¿verdad?
Sí, buenos días, Yoconda. Efectivamente, ha concluido esta mañana, hace una hora aproximadamente, el velatorio público que se realizaba aquí en la rotonda del Capitolio, donde, según la policía del Capitolio, 42.000 personas desfilaron frente al féretro del expresidente para brindar sus respetos. Esto concluyó, como decía, esta mañana a las 7. Ahora vemos aquí, frente mismo al Capitolio, la carroza fúnebre que transportará los restos del expresidente hacia la Catedral Nacional de Washington, en una procesión fúnebre que recorrerá las principales avenidas de la ciudad. Hay que recordar que el presidente Trump ordenó que hoy sea día de duelo nacional y todas las principales calles de Washington, donde va a pasar la caravana, va a estar o ya está cerrada, están cerradas esas calles incluso desde anoche. Esto por motivos de seguridad, e incluso las autoridades dicen que pueden haber otros cierres de calles en la ciudad a medida de que se van transportando los diferentes líderes mundiales que van a asistir a la catedral, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, hay que recordar también que en esa orden ejecutiva el presidente Donald Trump ordenó el cierre del gobierno federal, lo que significa que una enorme cantidad de empleados federales no están en sus oficinas, pero sí pueden participar en la ruta que va a seguir este cortejo fúnebre, muy próximo a la catedral, prácticamente varias cuadras ya han sido cerradas en previsión, obviamente, a un sistema de seguridad muy amplio debido a la presencia de expresidentes, el actual mandatario, su esposa y, evidentemente, también los invitados especiales. Luis, ha sido muy interesante, sin duda, esta cobertura que se le ha dado a la presencia de los restos mortales del expresidente Bush allí en el Capitolio, ¿verdad?
Sin lugar a duda, Yoconda, la gente, como te decía, más de 42.000 personas desfilaron aquí desde el lunes por la noche. Y algo interesante para agregar, Yoconda, es que este va a ser el cuarto funeral de Estado en la Catedral Nacional. Ajá. El más reciente fue el del presidente Gerald Ford en el 2006.
Exactamente.
De modo que, a pesar de que el funeral es cerrado al público, hay una expectativa de toda la gente que se va a ir, como tú decías, agolpando a lo largo de la ruta por donde va a pasar el cortejo fúnebre.
Exactamente. Luis, muchísimas gracias. En una fría temperatura, una mañana muy, muy fría aquí en Washington. Muchísimas gracias
cero
por
grados,
estar. Imagínate. Abrígate. Un abrazo, Luis. Gracias.
Adiós, un abrazo. Chao.
Hasta luego. Y vamos al encuentro del analista y consultor político, además de presidente de Mass Consulting, César Martínez. Él ha estado en un contacto casi permanente con la familia Bush y ha visto a lo largo de estos años el desarrollo de las actividades de una familia inmersa en la política de Estados Unidos por muchísimo tiempo. César, te doy la más cordial bienvenida y te pregunto, a tu juicio, ¿cuál es el legado del presidente Bush para Estados Unidos y, obviamente, para el mundo?
Yoconda, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo partiría de que el presidente Bush fue alguien que, después de que termina la Guerra Fría, que se gana la Guerra Fría, continuó trabajando para que, de alguna manera, el mundo estuviera en paz. Eso es algo muy importante decir. Se acredita al presidente Reagan que se termina la Guerra Fría, pero el presidente Bush fue alguien que se mantuvo y dijo, logró que el mundo se mantuviera en paz. Luego recordemos aquella, la primera guerra del Pérsico, donde Saddam Hussein invade Kuwait. Logra el presidente Bush una coalición gigantesca, si recordamos, con los generales Schwarzkopf, y logran sacar a Saddam Hussein de Kuwait, y de ahí se terminó. Dijo, no nos metemos a Irak. Creo que fue una muy acertada decisión. Hablemos eso en cuanto a lo macro. Tuvo el asunto de la economía, que él había dicho en la campaña que no habría nuevos impuestos, y hubo nuevos impuestos, y bueno, lamentablemente eso le costó la reelección. Pero si hablamos de la parte hispana del presidente Bush, es interesante, muy, muy interesante, de hecho, porque él fue alguien que tuvo dos secretarios hispanos. Volví a nombrar a Lauro Cavazos, que ya había sido el primer secretario hispano con el presidente Reagan. También tuvo a Manuel Luján, que fue el secretario del Interior. Entonces, alguien que trabajó mucho para los hispanos. Y recordarle Columba Bush.
Claro, estuvo próximo.
¿Me escuchó?
Exactamente. Bueno, pero además hay un elemento importante que destacar, es el hecho de que el presidente Bush fue el propulsor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este que ahora reformado se ha firmado la semana pasada en Buenos Aires, Argentina. Él dio el primer paso, César.
Correcto, él fue el que negoció con el presidente Salinas de México y el primer ministro Mulroney de Canadá, y se firmó este Tratado de Libre Comercio en 1992 en San Antonio, Texas, lo recuerdo bien, a unas cuadras de donde trabajaba yo con Lionel Sosa, quien trabajó con él en su primer campaña, en la campaña presidencial que tuvo, y creó, hay que entender que es alguien que emprendió este libre comercio. Si tenemos hoy la negociación de USMC, si fue NAFTA, TLC, pero el primero que tuvo esa visión del comercio de Norteamérica fue el presidente George H.W. Bush. Entonces, hablemos que ese sí fue, ya le tocó a Bill Clinton, ya después de que los congresos lo ratificaron, e implantarlo. Pero el que tuvo esta primera visión de Estado, esta visión de Norteamérica, fue el presidente George H.W. Bush.
¿Qué influencia tuvo el presidente Bush en la presidencia de su hijo?
Bueno, yo partiría primero de la parte latina de la familia Bush, que es muy interesante. Yo recuerdo que nuevamente el ex jefe Lionel Sosa hizo un mensaje sensacional. recordamos a Columba Wolf, ella nacida en el estado de Guanajuato, en México, casada con Jeb Bush, exgobernador de la Florida y excandidato a la presidencia, donde ella mencionaba un mensaje que en el cual ella decía que por primera vez nuestra voz iba a ser escuchada muy grande en la oficina de la presidencia, y entendiendo que, pues se me decía, si no me lo creen a mí, pregúntenle a mi suegro, que era el presidente, el candidato George Bush. Y en el cual, muy interesante, él decía, miren, yo al ayudar a los latinos no voy a estar ayudando nada más a mi familia, voy a estar ayudando a la historia. Entonces, esa visión latina fue muy interesante. Yo creo que esa visión latina siempre se mantuvo a través de su hijo George W. Bush en su presidencia, y de ahí también a Jeb Bush. Entonces, digamos que la familia Bush, podríamos decir que ha sido definitivamente por el lado republicano quienes más importancia le han dado al voto latino, a las partes hispanas, y yo diría que en general a los hispanos en la presidencia, desde la presidencia de los Estados Unidos.
Internacionalmente, la presencia de Angela Merkel, del príncipe Carlos, de Lech Walesa, sin duda es la forma de reconocer lo que él hizo además en materia internacional.
Correcto, un hombre que nuevamente pues tenía gran experiencia internacional. Cuando lo escoge como compañero de fórmula el candidato Ronald Reagan en los 80, los dos habían competido inclusive en las primarias, una primaria muy dura, pero se dio cuenta el candidato Reagan que el que tenía la gran experiencia internacional, el que era más moderado, era George H.W. Bush, y por eso lo lleva a la vicepresidencia con él 8 años y luego 4 años más en su primer término.
César, muchísimas gracias por la gentileza de hablar sobre el legado del presidente George H.W. Bush y obviamente el homenaje que recibe de los estadounidenses, 94 años que sin duda han sido muy bien vividos, ¿verdad?
Sí, un homenaje muy bien merecido.
Un abrazo, César, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Yoconda, muchas gracias.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El fiscal especial Robert Mueller recomendó que Michael Flynn no vaya a prisión, citando lo que denomina asistencia sustancial del ex asesor de Seguridad Nacional a su investigación en curso sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus interacciones con el entonces embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, y también hizo una serie de declaraciones falsas con respecto a su cabildeo para Turquía. Mueller dijo en un tribunal federal anoche, cuando presentó la alegación, de que Flynn proporcionó información de primera mano sobre el contenido y el contexto de las interacciones entre el equipo de transición de Trump y los funcionarios del gobierno ruso. La información llegó durante 19 entrevistas con Flynn e incluye documentos y otras comunicaciones. A principios de esta semana, cuando Flynn abandonaba el edificio de la corte que escucha su caso aquí en Washington, D.C., escuchó gritos de los manifestantes que pedían su encarcelamiento. Enciérrenlo, criminal condenado, enciérrenlo, eran algunas de las frases. La nota de Mueller se enviará al juez federal que supervisa la sentencia de Flynn en 13 días, o sea, el 18 de diciembre.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, aprobó el martes planes para extender el despliegue de miembros del ejército de Estados Unidos en la frontera con México hasta el 31 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional solicitó la extensión de 45 días e involucra a fuerzas militares que instalarán y repararán alambrado y brindarán seguridad y transporte a los agentes de la patrulla fronteriza. Las tropas se ubican en California, Arizona y Texas. Funcionarios indicaron que se reducirá el número de 5.400 soldados que se encuentran actualmente desplegados a alrededor de 4.000. Senadores estadounidenses no dudan sobre las implicaciones directas del príncipe heredero de Arabia Saudita en el asesinato del periodista Khashoggi. Tony Cano tiene este informe.
Senadores estadounidenses que salieron de una reunión con la directora de la CIA, Gina Haspel, expresaron que están aún más convencidos de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, estuvo involucrado en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, dijo que piensa que si el príncipe saudí fuese enjuiciado, el jurado lo declararía culpable en 30 minutos. El senador republicano Lindsey Graham, quien demandó la reunión con Haspel, dijo que existe cero probabilidad de que el príncipe heredero no estuviera involucrado en la muerte de Khashoggi. Graham señaló que hay que hacerse el ciego para no concluir que eso fue orquestado y organizado por personas bajo el mando del príncipe. Sin embargo, el presidente Donald Trump se ha expresado ambiguamente sobre quién es culpable del asesinato, exasperando a los senadores que ahora buscan formas de castigar al reino. La directora de la CIA, Gina Haspel, se reunió con un pequeño grupo de senadores, incluyendo los presidentes y líderes demócratas de las comisiones clave de seguridad nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Michelle Bachelet, jefe de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo hoy que se necesitaba una investigación internacional para determinar quién o quiénes fueron los responsables del asesinato del periodista saudí Khashoggi en octubre. Consultada sobre el tema en una conferencia de prensa realizada hoy en Ginebra, Bachelet respondió textualmente: "Creo que realmente se necesita para asegurar lo que realmente sucedió y quiénes son las personas responsables de ese horrible asesinato". Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. El Parlamento venezolano exige la repatriación de venezolanos detenidos en islas del Caribe. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
La opositora Asamblea Nacional reportó que 135 venezolanos permanecen encarcelados por ingresar ilegalmente a Trinidad y Tobago, algunos como balseros. El diputado Carlos Valero advirtió que estas personas intentaban huir de la crisis económica en Venezuela.
Hacemos un exhorto al gobierno de Trinidad y Tobago y al gobierno de Nicolás Maduro, a la Cancillería, para que de manera conjunta trabajen en la repatriación de todos aquellos venezolanos que están en este momento presos en IDC o en otros penales de la isla y que quieren pasar las Navidades acá en Venezuela.
Por su parte, el legislador Winston Flores recordó que en enero de este año, 5 venezolanos murieron cuando la embarcación en la que viajaban naufragó llegando a las costas de Curazao.
Donde existen venezolanos que se les han violado sus derechos y que no han tenido el apoyo y el soporte migratorio y consular por parte de un régimen que no le interesa.
Algunos de los venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago han pedido al gobierno ser acogidos por el plan Vuelta a la Patria, que según el presidente Nicolás Maduro, tiene como objetivo retornar a Venezuela a los inmigrantes que ahora ven que su situación en el país que los recibió no es la que esperaban.
Y se fueron y perdieron todo.
El gobierno aún no anuncia el retorno de los 135 venezolanos encarcelados en Trinidad y Tobago. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La vicepresidenta de Ecuador presenta renuncia a su cargo en medio de una investigación sobre corrupción. Giselle Jacome en el reporte.
En medio de la reunión bilateral entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el de Ecuador, Lenín Moreno, se conoció la noticia de la renuncia irrevocable de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien deja el cargo en medio de un escándalo originado por una denuncia en la que se le acusa de haber recibido dinero mientras era legisladora.
Si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó.
El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, fue quien habló desde el Ejecutivo para dar a conocer la reacción del presidente.
El presidente de la República agradece las palabras de la vicepresidenta de desear buenos augurios al gobierno nacional.
Roldán aclaró que es la Asamblea Nacional quien debe recibir esta renuncia y que de allí se siguen los pasos contemplados en la Constitución, que deben ser respetados. El secretario mencionó que no existe inestabilidad en el gobierno.
El presidente cuando viaja no encarga el poder. Como ustedes saben, él asume sus funciones aún cuando está fuera del país. Sin embargo, para el presidente, por supuesto, es la prioridad que exista un vicepresidente o una vicepresidenta a cargo.
Para la exvicepresidenta Alejandra Vicuña, los días próximos llegan con indagaciones de la Fiscalía. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y una conferencia internacional analiza la violencia de las pandillas en las Américas. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
En la Conferencia Internacional sobre las Pandillas en las Américas que se desarrolla en San Salvador, los delegados de unos 25 países de América, el Caribe, junto a invitados de Europa, África y Australia, analizan por qué en los últimos 60 años la criminalidad ha crecido en América Latina. El jefe para América del Sur de la Policía Internacional Interpol, Jaime Ansieta, habla de los niveles de violencia que se registran en esta región.
Se estima que alrededor del 37% de los homicidios del mundo ocurren en Latinoamérica. Y ojo, representamos menos del 10% de la población mundial. En Sudamérica, 12 países, existen alrededor por año más de 100.000 homicidios. No manejo la cifra de Centroamérica, pero 100.000 homicidios por año es probablemente una cifra demasiado grande.
El jefe de la Interpol reconoce que la criminalidad y el tráfico de drogas no se frenará solo con la persecución y el encarcelamiento. Se requiere de un abordaje integral que pondere la educación. En la misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, habló de los esfuerzos que se han ejecutado.
En El Salvador le hemos hecho frente a este fenómeno ya de una forma más integral.
El jefe de la Interpol para América del Sur instó a las policías de las Américas a utilizar la cooperación internacional para avanzar en operativos regionales de la persecución del crimen organizado. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los organizadores del Abierto de Australia en tenis anunciaron que las 102 mujeres y 101 hombres mejor ubicados en el ranking mundial han confirmado su participación en el primer torneo del Grand Slam de 2019. La estrella estadounidense del tenis, Serena Williams, situada en el 16º peldaño, disputará el torneo por vez primera desde que lo ganó en 2017, cuando tenía 6 meses de embarazo. En el presente año nació su hija Alexis Olimpia. La rumana Simona Halep encabezará la rama de mujeres con su condición de primera del escalafón. Novak Djokovic, el máximo clasificado de la ATP, buscará un récord de 7 setros en Melbourne. El certamen comienza el 14 de enero en Melbourne Park. El suizo Roger Federer y la danesa Caroline Wozniacki son los campeones defensores en individuales. Y el nuevo entrenador de la selección de Estados Unidos, Greg Berhalter, promete transformar a Estados Unidos en un equipo con mentalidad ofensiva y que presione la salida de sus rivales. Se trata precisamente de lo que nunca ha sido la selección norteamericana. Queremos ver circulación de la pelota, romper las líneas, generar oportunidades de gol, indicó Berhalter el martes durante la conferencia en que fue presentado. Ese debería ser el ADN de este equipo, dijo. Y la Asociación Internacional de Atletismo extendió su prohibición a la presencia de Rusia en competiciones internacionales y no dio señales de que la suspensión será levantada para el Mundial de Atletismo del año próximo en Qatar, con una postura más dura a la de la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional. Los integrantes del Consejo de la Asociación Internacional de Atletismo se mantuvieron firmes en su respuesta al escandaloso dopaje ruso. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ya se está presentando en el Teatro Nacional de Washington el musical Beautiful, sobre la cantautora estadounidense Carole King, con Sarah Buckle en el papel principal. El dramaturgo Douglas McGrath, ganador del premio Tony, es el autor del libreto que contiene canciones compuestas por King junto a Jerry Goffin, además de temas de Barry Mann y Phil Spector. Estrenado oficialmente en San Francisco en 2013, Beautiful se presenta aquí en la capital estadounidense en el National Theater hasta el 30 de diciembre. El tema de Ariana Grande, Thank You, Next, se ha convertido en el video musical que más rápidamente ha alcanzado 100 millones de reproducciones en menos de 4 días, dio a conocer este martes el servicio de videos Vivo. El sencillo, lanzado después de la ruptura de la cantante de 25 años con su prometido Pete Davidson, también encabezó las listas de Billboard durante 3 semanas, lo que le dio a Grande el mayor éxito de sus 7 años de carrera. Thank You Next fue estrenado el 30 de noviembre. Priyanka Chopra, estrella de cine de India y de la televisión estadounidense, y el cantante de Jonas Brothers, Nick Jonas, celebraron su boda en una deslumbrante recepción en Nueva Delhi el martes, acompañados por celebridades como el primer ministro indio Narendra Modi y estrellas de Hollywood. Chopra, de 36 años, y Jonas, 10 años menor que ella, se comprometieron a principios de 2018. La nueva esposa, que también fue Miss Mundo, protagonizó 3 temporadas de Quantico de ABC aquí en Estados Unidos y es una de las estrellas mejor pagadas de Bollywood. Nick y sus hermanos Kevin y Joe formaron The Jonas Brothers en 2005 y se separaron en 2013. Y cerramos con Sting, Phil Collins, David Bowie, Bono, Elton John, Boy George, George Michael, entre otros, quienes en 1984 formaron Band Aid, una asociación musical británica e irlandesa de caridad con el fin de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. Do They Know It's Christmas Time at All llegó al número 1 en las listas musicales durante la Navidad de ese año 1984. Y es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Hasta ahora, el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que se celebra en Brooklyn, se había centrado en la droga, pero el martes empezó a hablar de sangre. El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido como El Chupeta y ex líder del cártel del Norte del Valle, detalló algunos de los asesinatos que ordenó cometer contra rivales, trabajadores de los que sospechaba traición o robo y funcionarios que le investigaban. Habló de familias asesinadas a sangre fría, un teniente retirado a quien él mismo le disparó a 1 metro de distancia, asesinatos en Nueva York y New Jersey y guerras internas en las que podían morir hasta 12 personas en un tiroteo en una misma tarde. El colombiano detalló los asesinatos al responder preguntas de los abogados de Guzmán, quienes intentaron mostrar al jurado que El Chupeta era un despiadado criminal. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Justin Tweets en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com, síganos en @boanoticias en Twitter y sigan nuestra programación en esta jornada. Gracias, que tengan un buen día.